Bueno, gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios por el aliento que es para mí la alabanza. Espero que lo sea para ti. De verdad, prepara mucho mi corazón. Y ustedes saben, hermanos, todo el mundo batallamos y a veces la responsabilidad de estar aquí predicando es una batalla, es una verdadera batalla. Entonces, gracias a Dios por nuestro equipo de alabanza que nos guía en esas alabanzas para preparar nuestro corazón, poder enfocarnos en Él, en lo que estábamos cantando, en su grandeza, en su santidad, en su poder, en su reinado, en su amor por nosotros, porque cuánto lo necesito yo y creo que tú también. Bien. En Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidor hasta lo último de la tierra. Y ese es nuestro objetivo también a través de la predicación, ¿verdad? El que Dios nos enseñe. Hoy vamos a ver esta parte de la Escritura en Hechos capítulo 18, versículos 1 al 17. Y le he titulado, no temas, sino habla y no calles. Acompáñenme a orar. Amado Señor, gracias nuevamente por todo lo que eres. Porque es impresionante, imponente todo lo que eres. Y es maravilloso, eres maravilloso. Y es maravilloso que podamos, por tu gracia, tener una relación personal contigo, una comunión estrecha, íntima, que tú nos acerques a tu corazón y que nos hayas llamado a ser tuyos para siempre por medio de la fe en Jesús. Señor, actúa, obra entre nosotros maravillas, todo lo que ni yo ni mis hermanos pueden hacer, podemos hacer. Hazlo tú, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, entonces, en este libro de los Hechos del Espíritu Santo, a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión, eso es lo que hemos estado estudiando a lo largo de todo este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a llegar a al capítulo 18. Nuestro Señor Jesucristo había predicado alrededor de 3 años y había entrenado básicamente a 12 apóstoles y algunos otros discípulos. Pablo, siendo fariseo, igual que la mayoría de sus correligionarios, había rechazado a Jesús y sus enseñanzas. Se había convertido en un perseguidor de la iglesia y yendo de camino a Damasco, este Jesús lo encuentra, ¿verdad? Lo derriba. Dios, Jesús, se encontró con Pablo en el camino, lo salvó y transformó su vida. Y desde entonces Pablo aprendió que no se trataba de religión, no se trataba de rituales, no se trataba de costumbres, se trataba de una persona, Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y ese es el cristianismo, una persona, Jesucristo, nosotros viviendo en Él y Él en nosotros, y nosotros con una comunión, una amistad con Él, sujetos a Él, confiando en Él, entregándole todo a Él y Él haciendo todo en nuestras vidas. Ese era el Jesús al que Pablo predicaba, y Jesús era precisamente la fuerza y la motivación y la pasión de Pablo, y es lo que vemos a lo largo de estos últimos capítulos desde que Pablo entra en escena aquí en el libro de los Hechos. Esa fuerza, esa intencionalidad, ese no pararlo nada a Pablo, porque Jesús era su motivación y su pasión, y era el poder de Él, de Jesucristo, lo que estaba moviendo a Pablo en todo, ¿verdad? Jesús es real, y Él era totalmente real para Pablo. Él sabía en quién estaba confiando, Él sabía de quién estaba predicando, y es impresionante verlo actuar. Y es ese mismo Jesús que es nuestro, y de quien somos nosotros ahora, si somos creyentes en Él. Cuando tú llevas a una persona a Cristo, porque ese es nuestro objetivo, ahí, ¿cómo puedo decirlo? Cuando esa persona que me llevó a mí a Cristo, yo sé que era Dios a través de Él, pero un amigo de la universidad que me lleva al Evangelio, me lleva a la palabra de Dios, me lleva a Cristo, y les digo una cosa, yo he perdido la pista de este amigo desde hace 20 años, no lo veo, no sé de él, lo he buscado, no responde por Facebook, ya ves que ahora mucha gente se conecta, no responde, ni su hermana, ni su prima, que fue compañera mía de la universidad, etc. ¿A qué me refiero? Que Dios usó a esta persona para llevarme a Cristo, y una vez que estuve en Cristo, Cristo me tomó, y Él es quien me ha sostenido. Y eso es lo que queremos hacer, que cada uno vaya a Cristo, llevarlos a Cristo, porque Él es real. Y ahí en Cristo, lo que Dios tiene, lo que va sucediendo, lo que se va concretando en la vida de cada uno, en un sentido claro que el proyecto de Dios es una comunidad, creyentes reuniéndonos, congregándonos, alabando a Dios, animándonos, orando unos por otros, pero sobre todo tú y Cristo y tú. ¿Sí? De eso se trata, y es de lo que Pablo hablaba. Pablo le dijo a los atenienses, ¿verdad? Pablo viene de Atenas hacia Corinto, es lo que vamos a ver ahora, y le dice a los atenienses que Dios es quien creó todas las cosas, y Él es quien da vida y aliento a todo ser. Él no necesita nada de nosotros, no necesita que le construyamos casa ni templo, no necesita que lo honremos levantando las manos, no lo necesita. Pero Él mandó a todos los seres humanos que nos arrepintamos y lo busquemos, por cuanto habrá un día, un juicio sobre para todo ser humano, y Dios ha dado testimonio levantando a Jesucristo de los muertos de que Él es el único camino, la verdad y la vida. Nosotros somos quienes le necesitamos a Él. Estamos sumamente necesitados. Y es justo y correcto que lo honremos y lo alabemos y le entreguemos nuestras vidas y confiemos en Él, porque Él es nuestro Creador y nos creó para Él. Entonces, vamos a entrar al pasaje. No lo voy a leer ahora, como normalmente acostumbro, todo el pasaje, porque es un pasaje largo. Vamos a entrar directo a cada versículo. Capítulo 18, versículos 1 en adelante. Dice aquí el versículo 1: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces Pablo viene de allá, y déjenme ponerles un mapa aquí. Vean, este es el segundo viaje misionero de Pablo. Lo vemos salir pues desde la parte izquierda, para mí es la derecha de ustedes, ¿verdad? Y recorrer Asia y luego llegar allá a Macedonia y todas aquellas ciudades, Filipos, Tesalónica, etcétera. Luego bajó a Atenas, ¿verdad? Alcanzan a ver Atenas ahí en la península griega. ¿Sí? Y de ahí, de Atenas, llega a Corinto, viene a Corinto. Quiero que vean esto porque es muy interesante. Bueno, déjenme primero decirles, Corinto era una ciudad muy cosmopolita, con una gran mezcla étnica. Era una ciudad muy comercial, un puerto que servía muchas veces para pasar mercancías del mar Adriático, que es el mar que queda a la izquierda, ¿verdad? Digamos el mar entre Grecia e Italia, y pasar esas mercancías hacia el mar Egeo, que es la parte hacia la derecha, ¿verdad? Hacia donde está Asia. Y lo van a ver, ¿por qué? Porque, vean aquí, se alcanza a apreciar un poco nada más. Vean, esa parte es la parte sur de Grecia, lo que se le llama el Peloponeso, y luego está la parte de arriba. ¿Alcanzan a ver ahí el letrero de Atenas? Y luego recorriendo más o menos cerca de la costa hacia la izquierda, llega uno a ese cuellito, el pequeño cuellito que se ve ahí. Ahí es donde está Corinto. Entonces vean la posición estratégica de Corinto pegado del lado izquierdo del mar Adriático. ¿Sí? Ok, lo voy a poner más grande para que lo vean, porque ahí estoy concentrándome en el cuellito este. Ese cuello mide 6.3 kilómetros de ancho. Es nada más un pequeño espacio de tierra entre estos dos mares. Ahí está Corinto del lado izquierdo pegado al mar Adriático que está ¿verdad? A la izquierda arriba, ¿ok? Entonces vean lo estratégico. Llegaban los barcos, descargaban la mercancía y en lugar, como en ese tiempo los barcos no eran como ahora, ¿verdad? De motor, de diésel, lo que tú quieras. Eran barcos mucho más pequeños, mucho más frágiles. Muchos de ellos preferían no dar toda la vuelta hacia abajo para subir al otro lado, sino descargar ahí la mercancía, cruzaban la mercancía por tierra de un lado al otro, o incluso las embarcaciones pequeñas las montaban sobre rodillos, sobre carros con ruedas y los transportaban por tierra, 6 kilómetros. ¿Lo ven? Entonces, eso le daba a Corinto una característica muy especial y muy negativa, ¿sí? Porque, bueno, déjenme decir también que en esa época el emperador Nerón trató de hacer un canal para poder comunicar los dos mares y se quedó a media, se quedó empezado. Hasta 1893 se construyó ese canal. Ahora hay un canal, alcanzan a ver la franjita azul, apenas se ve. Ese es el canal por donde ahora pasan los barcos de un mar al otro, ¿ok? Entonces antes lo hacían por tierra ahí. Bueno, era una ciudad sumamente corrupta y degenerada, porque mucha de su población era de paso. Eran comerciantes, era de paso. Escribe James Montgomery Boyce, en el mundo antiguo el nombre corintio era sinónimo de la más pervertida conducta. Corinto era el centro del culto a la diosa del amor Afrodita. Afrodita era la misma que Venus. Venus era el nombre romano, Afrodita el nombre griego. El templo de Afrodita en Corinto fue una obra arquitectónica importante y en ese templo había miles de prostitutas que eran parte de la adoración de ese templo, de la adoración pagana. Estas prostitutas bajaban todos los días y hacían comercio con los marinos, los comerciantes de la ciudad, y los involucraban en esta adoración pagana degenerada, ¿sí? Nosotros tenemos muchísima información en la Biblia sobre la sociedad de Corinto, en las dos cartas que Pablo escribió a la iglesia en ese lugar, y nosotros podemos ver el tipo de sociedad al que Pablo evangelizó. Dice James Montgomery Boyce que cuando a ti te llamaban corintio, si tú no eras de esa ciudad, tú debías tomarlo como un insulto. Era un insulto. Te estaban diciendo borracho, degenerado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese era el tipo de sociedad que le toca a Pablo. Pablo llega ahí y dice el versículo 2 en adelante, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio, el emperador, había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, en este lugar, en Corinto, se encuentra Pablo, a Priscila y Aquila, judíos, creyentes ya, ¿verdad? Todo parece indicar que ellos ya eran creyentes tiempo antes, y ahí se encuentran y tienen el mismo oficio, literalmente, eso de hacer tiendas, literalmente trabajaban pieles. Y tiene todo el sentido porque muchas de las tiendas se entiende, ¿verdad? Tiendas tipo de campaña, ¿no? Mucha gente, pues no había los hoteles y los lugares de hospedaje que hay ahora, mucha gente usaba estas tiendas para viajar o incluso si no tenían para tener una casa fija, vivían en estas tiendas como lo habían hecho los antepasados por muchos siglos, ¿verdad? Abraham, Jacob, etcétera, ¿no? Allá en Israel. Entonces, ese era el oficio de ellos. Priscila y Aquila se convierten en compañeros y colaboradores de Pablo en el Evangelio y muy amados. Nosotros vemos cómo Pablo los menciona en varias de sus cartas y son una gran compañía y ayuda para Pablo en el trabajo de evangelismo. Y solamente una nota aquí histórica, todo parece indicar que el emperador Claudio expulsa a los judíos de Roma porque son muy revoltosos, muy revoltosos. Y probablemente las mayores revueltas que ellos, o los problemas que estaban causando, tenían que ver con Cristo y la predicación de los cristianos, ¿sí? Entonces, hay algunos datos históricos que nos mencionan esto, de tal manera que cuando expulsan a los judíos, Priscila y Aquila salen y ahora se encuentran ahí con Pablo. Dicen los versículos 4 y 5, hablando de Pablo, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces Pablo va a la sinagoga primero, como era su costumbre en cada ciudad. Su amor por los judíos era manifiesto, su anhelo de que los judíos, ¿verdad?, sus hermanos de raza o de etnia, pues, el pueblo escogido por Dios, se convirtieran, recibieran el evangelio. Así que siempre él iba a predicar. Cuando había una sinagoga, llegaba ahí primero a predicar. Y a pesar de su conocimiento de las escrituras y su habilidad y la gracia que Pablo tenía de parte de Dios para predicar el evangelio, no hubo una buena recepción del mensaje. Aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora, quiero también apuntar esto porque el pasaje nos dice que Pablo entonces trabajaba haciendo tiendas junto con Priscila y Aquila. Y así es, al principio cuando Pablo llega, él viene solo y él empieza a trabajar en esto para sostenerse. Pero nos dice el pasaje que llegan Silas y Timoteo y vean, dice, llegan ellos se habían quedado en Macedonia y ahora que ellos llegan, la traducción más correcta es que cuando ellos llegan, Pablo comienza a dedicarse por completo a la predicación del evangelio. Y eso es notable también. Porque Silas y Timoteo, seguramente por lo que dice Pablo también, venían con ofrenda de las iglesias de Macedonia. Traían recursos para que Pablo pudiera dedicarse de tiempo completo a la predicación. Vean lo que dice Pablo en 2 Corintios 11, 8 y 9. Les dice esto a la iglesia de Corinto: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y muy probablemente se está refiriendo a Silas y a Timoteo cuando llegan con esos recursos y esas ofrendas. Ahora, lo más importante, Pablo nunca se predicaba a sí mismo. Nunca se predicaba a sí mismo, siempre predicaba a Cristo como Mesías. 1 Corintios 2, 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y esto sigue hablándonos de lo que yo decía al principio y lo que hemos venido también entendiendo. Jesús es el centro, Jesús es todo, Él es todo en el cristianismo, Él es todo para nosotros. Y Pablo dice, yo no me preocupo tanto por escoger palabras, ¿verdad?, llenas de sabiduría, etcétera. No, Jesucristo es a quien quiero que vean, en quien quiero que crean, en Él confíen, a Él entréguense, corran a Él. Aprendan a correr a Él, aprendan a refugiarse en Él, aprendan a vivir para Él, aprendan a depender de Él. Jesucristo y este crucificado y resucitado, podríamos agregar también, ¿verdad? Entonces, era el centro de la predicación de Pablo a todo lugar donde él iba. Versículo 6. Pero cuando ellos, está hablando de los judíos de la sinagoga, ¿verdad?, y algunos griegos también, cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Qué tremendo. Primero, oposición y blasfemia, como tantas veces había sido la reacción de los judíos incrédulos, que no querían soltar sus tradiciones, no querían soltar su status quo, no querían ceder sus vidas y entregarlas a Dios y al Mesías que Dios había apuntado. Oposición y blasfemia. Y dice el pasaje que entonces Pablo sacudió sus ropas. Y ustedes se acuerdan cómo nuestro Señor Jesucristo había enseñado a sus apóstoles que cuando fueran a predicar en toda aldea donde no los recibieran, no recibieran el Evangelio, ellos debían sacudir hasta el polvo de sus sandalias, ¿se acuerdan? En señal de testimonio contra ese lugar, contra esas personas que no recibían el amor de la verdad para ser salvos. Era una señal de testimonio, ¿verdad? Y de juicio para todo aquel que rechazaba el mensaje de salvación. Y Pablo en este caso probablemente también sacudió sus sandalias, pero hasta la ropa. Y les dijo algo muy tremendo, muy tremendo. Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Esa es una frase que implica una consecuencia muy severa. Y hermanos, Dios ha dejado todo para que nosotros aprendamos, y yo creo que nosotros tenemos que pensar en esto también, porque Pablo llevaba el mensaje de salvación, y rechazar el mensaje de salvación es lo más terrible que puede haber. Es el pecado más grave que puede haber sobre todos los demás pecados. Rechazar el único camino a la salvación. Nuestro pecado, ¿verdad?, es siempre contra un ser infinitamente valioso y santo, contra Dios, el Creador. Y rechazar a Dios, rechazar a su Mesías, rechazar el único camino de salvación que Dios dio a costa de un gran precio, implica que la sangre de cada uno sea sobre su propia cabeza. Vean cómo lo dice el autor de Hebreos, capítulo 10, versículos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés, o sea, ahí podríamos englobar todos los pecados, ¿verdad? Robar, matar, mentir, codiciar, adulterar, etc. Dice Pablo, dice el autor de Hebreos, perdón, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Claro que se refería a la ejecución de muerte que había por muchos de estos pecados en la ley de Moisés, pero evidentemente simbolizando la muerte espiritual eterna, la condenación eterna en el infierno. Pero vean ahora la pregunta del autor de Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Eso es lo tremendo. ¿Cuánto mayor castigo piensas? Si todos tus pecados y todos mis pecados nos condenan ante la justicia de Dios y nos hacen acreedor a un infierno eterno, y sobre ello escuchas el mensaje de salvación y lo rechazas, y rechazas a Cristo, y es como si pisoteares su sangre que derramó por nuestros pecados, ¿cuánto mayor castigo? Y Pablo les está diciendo eso. Ustedes están rechazando. Su sangre sea sobre sus cabezas. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que hay salvación es Jesucristo. Dios hecho hombre. No queda otro sacrificio. No queda otra manera de salvarse. Eso era lo tremendo. Y claro que la responsabilidad por el pecado es de cada uno, ¿verdad? Y Pablo les dice, pero también nosotros vemos en este pasaje, porque Pablo les dice, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, yo les di testimonio, yo les vine a hablar de la salvación, yo les vine a presentar el camino de salvación, en ese sentido yo soy limpio de su sangre, ustedes son responsables de su condenación. Es lo que les está diciendo Pablo. Y claro que sí, Dios nos da una responsabilidad a todos los que ya le conocemos, a todos los que ya somos salvos, de llevar su mensaje para que otros sean salvos. Esa responsabilidad la narra aquí y está ligada con este pasaje. Vean Ezequiel 3, 18 y 19. Dice Dios: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pablo les estaba diciendo: Dios no puede demandar su sangre de mi mano, la sangre de estos corintios, de esa sinagoga donde Pablo les había ido a predicar. Dice: yo soy limpio de su sangre. Pero hermanos, nosotros somos responsables de llevar el evangelio. No somos responsables de que se conviertan. Dios nunca te va a pedir cuentas de que se conviertan. No podemos garantizar ni asegurar la salvación o la conversión de nadie que le prediquemos, pero sí eres responsable de predicarles. Sí eres responsable, soy responsable de avisarles. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado su alma. La responsabilidad es tremenda. La tenemos tú y yo, que conocemos ya el Evangelio, que conocemos ya a Jesucristo, que tenemos una Biblia y tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Pablo dijo también esto en 1 Corintios 9, 16: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Yo de verdad, o sea, esto es muy enfrentador, porque cada uno de nosotros que estamos aquí, conocemos el Evangelio, deberíamos de pensar lo mismo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí. Dios me va a demandar el hecho de que yo no les hable a los demás, de que sí hay salvación, sí hay esperanza, sí hay perdón de pecados, sí hay una eternidad maravillosa y preciosa al lado de Dios, pero también hay una condenación eterna en el infierno. Así que Pablo actuaba y obedecía por amor a Cristo, pero también por un gran sentido de deber y por un temor a Dios, quien le había dado esta comisión, y por eso él iba por todas partes anunciando el Evangelio, costara lo que costara. Amado hermano que me escuchas hoy, yo te pregunto, ¿crees que Dios te esté diciendo algo con este texto? ¿O solo es para Pablo? Por favor, piénsalo. Por favor, recíbelo. Por favor, actúa. Pablo les dijo: yo soy limpio de su sangre, ahora me voy a los gentiles. Versículos 7 y 8. Y partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Gracias a Dios. Por fin, después de un tiempo, la siembra del Evangelio empezó a dar fruto y empezaron a convertirse algunas personas, ¿verdad? Muchos corintios, el principal de la sinagoga o el gobernante de la sinagoga, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y vean la secuencia: oían, creían y eran bautizados. Esa es la secuencia natural, ¿verdad? Que la gente escuche, crea y luego sea bautizada. Ok, ahora, esto es muy especial en esta parte porque es muy importante que tú trates de entender cómo estaba Pablo. Piensa en lo que Pablo ha venido viviendo. Piensa en lo que Pablo ha estado viviendo aquí ahora en Corinto. Vean los versículos 9 y 10. Vean lo que pasa, lo que Dios hace ahora con Pablo. Dice: y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces observen, hermanos, primero, es muy posible que Pablo hubiera estado experimentando desaliento. Bastante desaliento, es muy posible. ¿Tú crees que es posible que un apóstol se pudiera desalentar? ¿Es posible que un hermano en Cristo se pueda desalentar? ¿Te has desalentado alguna vez? No te cuento cuántas veces me he desalentado. Pues Pablo estaba desalentado. Dios se presentó a él de una manera maravillosa a través de sueños, en una visión en sueños, y lo va a alentar. Pablo había tenido tiempos muy duros desde su primer viaje misionero, ¿verdad? Llegaba a un lugar, predicaba el evangelio, se levantaba oposición y salía de ahí. Se iba a otro lugar, predicaba el evangelio, se levantaba oposición y salía de ahí. Lo apedrearon, ¿se acuerdan? Allá en Listra, etcétera, etcétera. Y luego en su segundo viaje misionero vuelve a suceder algo parecido. Pablo viene de ciudad en ciudad predicando el evangelio, levantándose una turba y él teniendo que salir de ahí. Esa ha sido la historia. Luego llegó a Atenas y a pesar del precioso mensaje que les dio a los atenienses, que ustedes estudiaron, bueno, estudiamos las dos semanas pasadas con Raúl, a pesar de ese mensaje, unos pocos se convirtieron. Pablo no invirtió ya mucho tiempo en Atenas, salió de ahí y nos da a entender que no hubo prácticamente fruto, ¿verdad? Más adelante seguramente se estableció una iglesia ahí, pero no con Pablo. Entonces, llegó Pablo a este lugar y lo primero, va a la sinagoga, empieza a predicar, se levanta otra vez los judíos en contra, ¿verdad? Entonces, te puedes imaginar el desaliento de Pablo. De hecho, Pablo, vean lo que Pablo escribe en 1 Corintios 1:23. Tiempo después, cuando les escribe a los corintios, les narra esto. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así describe Pablo su tiempo, por lo menos su tiempo inicial, en la ciudad de Corinto predicando el evangelio. Con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Pero Dios ahora viene y lo fortalece. Y gracias a Dios, porque Él levanta al caído y levanta, ¿verdad? Y fortalece al que está desmayando, como cantábamos también, ¿no? La fuerza está en Él, tú y yo le necesitamos. Si hay tiempos de desaliento, Él quiere animarte, quiere alentarte. Dios animó a Pablo de varias maneras. Primero le dio un par de compañeros, Priscila y Aquila. Después trajo a estos otros amados compañeros, ¿verdad? De compañeros de misiones, Timoteo y Silas. Y luego se presenta a él y le dice: Pablo, no temas, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo. Wow. Razones poderosas para que Pablo fuera alentado y siguiera adelante. La primera, porque yo estoy contigo, le dice Dios. Y claro que esas palabras nos resuenan y Pablo seguramente las tenía presentes porque él sabía lo que Jesucristo le había dicho a sus apóstoles, a sus discípulos cuando partió. ¿Se acuerdan? Y les dijo: vayan a todos lados, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo, ¿verdad? Capítulo 28, versículos 19 y 20. Y Dios le dice lo mismo: yo estoy contigo, Pablo. Estoy contigo. Y Jesús dice: yo estoy contigo hasta el fin del siglo, hasta que se acabe el mundo. O sea, siempre voy a estar contigo. No temas. El mensaje es muy claro para ti, para mí también. No temas, sino habla y no calles. No temas. Yo no sé, hermanos, cuánto fruto has tenido de tu predicación, de tu testimonio. Yo no lo sé. Yo quiero pensar que te has esforzado genuinamente para vivir para Dios, con todo tu corazón, que has cuidado tu vida, que vas a la palabra, que tienes una comunión diaria con el Señor, que quieres ser un buen esposo, una buena esposa, el esposo que ama a su mujer, la esposa que respeta a su marido, los padres que educan a sus hijos en el camino del Señor, los hijos que obedecen a sus padres en ese camino del Señor. Quiero pensar que te estás esforzando y que estás orando por oportunidades y que aprovechas esas oportunidades que Dios te abre para hablar del Evangelio. Mira, si no lo has hecho, comienza a hacerlo. Hoy es un buen día. Todavía estás a tiempo. Nunca es demasiado tarde. Entrega tu vida. Pon tu confianza en el Señor. Ten una comunión diaria, vibrante, profunda con Él. Cuida tu vida. Guárdate de lugares, conversaciones, cosas. Guarda tu boca del mal, dice Salmo 34, y tus labios de hablar engaño, ¿verdad? Etcétera. Hazlo y ora y busca oportunidades para dar testimonio. Y si ya lo estás haciendo y ha habido poco fruto, porque no sé cuánto fruto ha habido en tu caso, Dios quiere decirte, no temas. No calles, sigue hablando. Sigue hablando. Sígueles hablando. Tal vez te han rechazado, tal vez en lugar de convertidos te has ganado indiferencia o burlas o rechazo, no lo sé. Pero Dios te dice, no temas, no calles, sigue hablando. En un sentido, ¿tenemos que morir a nosotros mismos? Sí, es mucho más fácil hablar de fútbol o de los Dallas Cowboys o los Pittsburgh, si son, ¿verdad? Si es el contrario. ¿Sí me entienden? O hablar del clima, o hablar de política, o hablar de otra cosa. No lo sé. En un sentido es más fácil eso. Pero habla de Jesucristo, el camino, la verdad de la vida. Habla de la fuente de agua viva. No calles. Dios quiere animarte. Dios está contigo. Síguelo haciendo. Dios dará un resultado. Dios dará una cosecha a su tiempo, pero tú síguelo haciendo. Y cuando te lo digo a ti, me lo digo a mí, porque Dios me lo dice a mí también. Sigamos hablando de Él. No callemos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de dar testimonio de Jesús, el único medio de salvación. Porque si no lo saben y no lo creen, su sangre va a ser sobre sus cabezas. Y esa es una responsabilidad enorme. Dios le dijo a Pablo entonces, no temas, sigue hablando, no calles, yo estoy contigo. También le dijo esto, no te atacará nadie para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y claro, Dios a Pablo le aseguró que en esa ciudad ya no le iban a poner la mano encima. Todavía hubo más oposición, pero Dios libró a Pablo. Ahora tú dices, bueno, pues así claro que, ¿verdad? Le está dando garantías. En Corinto, hermanos, en Corinto, porque nosotros vemos lo que pasó después. Tiempo después hubo más persecución contra Pablo, hubo más problemas, hubo más golpes, lo aprisionaron, etcétera. Y Pablo nunca dejó de hablar. Él sabía que Dios estaba con él, Jesucristo estaba con él hasta el fin del mundo, y nunca dejó de hablar, ni en medio de la persecución, ni en la prisión, siempre habló de Jesús, ¿sí? Entonces, le dice también otra razón por la cual él debe seguir hablando. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esto también es precioso. Esto es precioso. Porque yo les acabo de hablar de lo que históricamente sabemos y bíblicamente sabemos de la sociedad en Corinto. Un degenere, corrupción, inmoralidad, de lo peor. Y Dios tenía mucho pueblo en ese lugar, mucho pueblo, precisamente en ese lugar, porque nuestro Dios es un Dios salvador, su corazón se inclina a salvar, y salvar le produce gozo, es lo que dice la Biblia, él se deleita. Vean estos versículos en donde David ora y dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío. Es segunda de Samuel 22:3, el Dios de David, nuestro Dios, es un Dios salvador. Y vean Miqueas 7:18-19, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que nuestro Dios es un Dios salvador, y en ese lugar donde estaba lo peor de lo peor, Dios tenía mucho pueblo. Él había decidido salvar a muchos ahí, y le dijo a Pablo: ve por ellos, no calles, aquí hay que salvar a muchos. Y se quedó allí, dice el versículo 11, y se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre estos corintios, que eran de lo peor. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble. Porque Jesús no vino para llamar a los recatados, a los morales, a los bien portados. Jesús vino a llamar a los pecadores, no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Porque Él quiere perdonar, se deleita en perdonar, y en Cristo Jesús nos dio todo el perdón. Él pagó toda la cuenta, pecados pasados, presentes y futuros, de todo aquel que pone su fe y su confianza en Él para salvación. Eso es maravilloso. Vino a llamar no a justos, sino a pecadores. Todos. Nosotros, nos vino a llamar a nosotros y a muchos más que todavía no han respondido y necesitan el mensaje, necesitan que no calles. Vean lo que les escribe Pablo a estos corintios, a muchos de estos corintios que Dios rescata de esta vida que hemos descrito. Vean lo que les escribe en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuántos corintios salieron de allí para vivir una vida nueva, para ser hijos de Dios, para tener una vida eterna? ¿Cuántos corintios vamos a poder ver en la eternidad? ¿Te imaginas? Porque hay muchos lugares como Corinto y Dios ha sacado a muchos de nosotros de lugares y situaciones parecidas. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, comprados por precio, comprados por sangre, comprados por la sangre de Jesucristo, todos esos corintios. Y les dice en el 1:30 de 1 Corintios: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, el periodo más largo que Pablo ha invertido en un lugar, ¿verdad? Sembrando el Evangelio y discipulando personas, ahí en Corinto. Después de Corinto, del año y medio, bueno, otro lugar, en Antioquía dice que estuvo 1 año, ¿verdad? Y en Éfeso, más de 2 años, probablemente hasta 3 años. Pero aquí es notable, 1 año y medio en esta ciudad, Mucha gente respondió al Evangelio, mucha gente con necesidad de enseñanza, de discipulado, de aliento, ¿verdad? De afirmarlos en la palabra de Dios y afirmarlos en el Evangelio. Así que esto es maravilloso. Continúo con los versículos 12 y 13. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal diciendo: este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Así que está, ahí está otra vez, ¿verdad? Otra vez un levantamiento, traen a Pablo ante las autoridades, ante el procónsul Galión. Dice: y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, judíos, yo os toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Así que los puso en su lugar, él no estaba para juzgar cuestiones de la religión judía, etcétera. Y dice, y los echó del tribunal, versículos 16 y 17. Entonces todos ellos echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Fíjense, Crispo era el anterior, uno de los anteriores principales de la sinagoga. No sabemos si perdió la chamba por convertirse al Señor, ¿verdad? Porque ya no era el mismo. Ahora era Sóstenes el principal o el gobernante de la sinagoga. Y parece que este Sóstenes también creyó y le costó una golpiza que le estaban dando ahí enfrente de los judíos y enfrente de este Galión. En fin, concluyo con esto. La gente a nuestro alrededor corre un grandísimo peligro. Que su sangre sea sobre sus cabezas. Familiares, amigos, compañeros de escuela, de trabajo, vecinos, corren un gravísimo peligro eterno. No temas, habla, no calles. Dios está contigo. Si eres un verdadero creyente, Jesús está contigo. Todos los días hasta el fin del mundo, no lo dudes, Él lo ha prometido. Él te va a dar las palabras, Él te va a dar la humildad, Él te va a dar la gracia. No sabemos si se van a convertir con nosotros, pero tenemos que hablar. No podemos callar. Jesús está contigo y conmigo para llevar a cabo su obra de evangelismo. Vamos a orar. Amado Señor, por favor, ayúdanos a entender el grave peligro en el que están todas las personas que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador, que no han creído en el Evangelio, que no han escuchado muchos de ellos el Evangelio. Ayúdanos a valorar esto. Derrama tu gracia en nuestras vidas, fortalécenos, porque tú dices que no temamos, que tú estás con nosotros, que no callemos, sino que hablemos de Jesucristo y del Evangelio de salvación, del Evangelio del gozo eterno en Él, en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, derrama tu gracia en esta congregación. Necesitamos esa gracia, esa fuerza, ese amor tuyo, para estar dispuestos a ir y hablar, pase lo que pase, cueste lo que cueste, ponerte a ti en lo primero, en lo más alto, en el primer lugar, a Cristo, y por amor también a esas personas, no callar, sino hablar. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos, haz de esta una iglesia misionera, una iglesia que de verdad no calle y hable tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos.